Sabía leer el porvenir en la palma de la mano. Siempre lleva en la faltriquera frasquitos con ungüentos que sirven para aliviar dolores diversos y merodea por los lugares donde están a punto de producirse incendios, suicidios, derrumbamientos de paredes, accidentes de coche o peleas. Hay quien asegura haberla visto la misma noche en la misma hora, circulando por barrios tan distantes como el Bronx y el Village, y metida en el escenario de dos conflictos diferentes. Es la famosa Miss Lunatic. Sus extravagancias le han hecho alcanzar una popularidad rayana en la leyenda. No tiene familia ni residencia conocidas.
Era muy amiga de los bomberos. A veces, aunque era perfectamente ilegal, se la había visto montada con ellos en el veloz coche reluciente y rojo, a cuyo paso todos los demás se apartan. Lo que más le gustaba era que la dejaran ir tirando del cordón de la campana niquelada. Al son de aquel tintineo, las mejillas apergaminadas de Miss Lunatic se coloreaban de emoción y alegría bajo el ala de su gran sombrero.
Pero las zonas que frecuenta de forma más asidua son las habitadas por gente marginal y su vocación preferida, la de tratar de inyectar fe a los desesperados, ayudarles a encontrar la raíz de su malestar y hacer las paces con sus enemigos. Si le preguntan dónde vive, dice que de día dentro de la Estatua de la Libertad en estado de letargo y de noche, pues por ahí, haciendo compañía a los solitarios como ella. Confiesa tener 175 años. Un veterano comisario del distrito de Harlem le ofrece contratarla y pagarle un sueldo, pero ella dice que no quiere dinero porque se ha convertido en meta y nos impide disfrutar del camino por donde vamos andando. Cuando el comisario le dice que el dinero es necesario para vivir, ella le pregunta a qué llama vivir.
Para mí vivir es no tener prisa, contemplar las cosas, prestar oído a las cuitas ajenas, sentir curiosidad y compasión, no decir mentiras, compartir con los vivos un vaso de vino o un trozo de pan, acordarse con orgullo de la lección de los muertos, no permitir que nos humillen o nos engañen. Vivir es saber estar solo para aprender a estar en compañía, y vivir es explicarse y llorar, y vivir es reírse.
Para Carmen Martín Gaite, la imaginación fue la única libertad, la única posibilidad de remodelar la derrota, el antídoto contra el miedo. Reescribir el clásico de Charles Perrault fue una manera de sobrellevar el duelo tras la muerte de Marta. 2 años después, fruto de un lazo muy fuerte con su nueva editorial, Anagrama, y con su editor, Jorge Herralde, publica la que seguramente es la más leída de sus novelas, Nubosidad variable, una delicia de principio a fin, un reencuentro de dos amigas en el que se van contando sus vidas, en el que recuperan su relación, una escribiendo un cuaderno y la otra escribiéndole cartas, cuidándose ambas, abrigándose mutuamente.
Ayer, después de casi 2 meses de tiempo inseguro y chaparrones intermitentes, que según parece han sido agua bendita para el campo, estalló por fin la primavera y la sentí bullendo provocativa a través de los cristales de la ventana. Fue la sombra fugaz de una paloma la que reveló al desaparecer ese raudal de luz que todo lo invadía con el asalto de su llamada, un tirón anacrónico hacia aventuras ya imposibles. Me acordé de que había soñado con Mariana León.
Eduardo, su marido, ya se ha levantado. Sale vestido del cuarto de baño y al rodear la cama para abrir un cajón de la cómoda, a Sofía le parece un extraño. Al cruzarse sus miradas, la de Sofía debe acusar aquella impresión porque él se queda intimidado, como siempre que no encuentra el reflejo incondicional que precisa para refrendar su nueva imagen. Últimamente se compra mucha ropa, entre lujosa e informal. Va a la sauna y se peina con gomina. Se para junto a la cama y mira el cenicero lleno de colillas, la ropa de su mujer en desorden sobre la butaquita y un libro tirado en el suelo. Le dice que esa noche no tiene más remedio que ir a una exposición de pintura que inaugura su amigo Gregorio Termes. La conversación entre ellos se mueve entre la incomodidad de él, que ya no se esfuerza por nada, y el aburrimiento de ella. De pronto Eduardo le pregunta si se anima a ir y añade que se ponga guapa y que no vaya disfrazada de pordiosera.
Sentí una extraña sacudida y nuestros ojos se encontraron un segundo, como pájaros asustados. Los suyos, más precavidos, levantaron el vuelo inmediatamente. Ir de pordiosera es una frase correspondiente a lo que llama Natalia Ginsburg léxico familiar. Fue acuñada por el mismo Eduardo y, en su versión primera, de hace unos 30 años, ir de pordiosera equivalía a actitud independiente. No tenía la menor